Son muchas las cosas que están pasando en la región, además del contexto general que atraviesa a todos los países de Latinoamérica, que es por supuesto el de la pandemia. Y es por esto que estamos en comunicación con un ex candidato a presidente de Chile, también líder del Partido Progresista de ese país y además fundador del Grupo de Puebla, grupo que integra Alberto Fernández. Estoy hablando de Marco Enríquez Ominami. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego Iglesias te saluda.
Bien, encantado, Diego. Encantado estar contigo y todas y todos los auditores.
Lo mismo, gracias por estos minutos que nos vas a conceder. Marco, primero, ¿cómo observás en estos momentos que se están llevando adelante en la Argentina las cuestiones vinculadas con la pandemia? ¿Qué observás vos?
De Argentina, dices tú.
Sí, de Argentina.
Voy a ser muy cuidadoso porque soy extranjero, soy chileno y quiero que le vaya bien a Argentina, con lo cual no quiero abrir ningún debate impropio, pero visto desde afuera, a riesgo de equivocarme, creo que el virus tiene cuatro atributos que están consensuados. Es un virus que contagia rápido, ampliamente, que es letal y que es desconocido, que hay un mutando. En España, Diego, se habla de que hay 15 cepas. Uh-huh. Llegaron a haber 15 cepas distintas. Frente a eso se requieren tres grandes cosas que creo que la Argentina tiene. Un liderazgo confiable, instituciones más o menos creíbles y una estructura social mínima. Y eso hace, a mi juicio, que países han, por ahora, soy prudente porque eso se está escribiendo, Diego, por ahora hay países que lo están enfrentando, digámoslo, mejor, para ser cauto, porque nadie ha ganado, aquí nadie ha triunfado. Quizás Nueva Zelanda aparece como el faro del éxito. Pero te diría que por ahora yo veo bastante bien, porque creo que hay una autenticidad en el liderazgo presidencial. Podrán no estar de acuerdo, pero pareciera que la mayoría de los argentinos confía y en promedio hace caso a que la estrategia, mientras no haya vacuna, es la cuarentena radical, que es lo que además yo creo, que mientras no haya vacuna, no es una buena solución, pero por ahora es la que disminuye los contagios.
Y del manejo en Chile, el manejo a cargo del actual presidente Piñera, ¿qué es lo que vos observás?
Tratando de ser, uno nunca es neutro en una entrevista, menos y menos con un político y una radio, un periodista. Yo creo que en Chile estamos en un problema, han fracasado las estrategias, porque la estrategia de no hacer cuarentena radical al inicio nos hizo perder 3 meses. Y ahora, hace te diría 10 días, estamos en una cuarentena para más de 10 millones de habitantes del país y está empezando, pareciera, a dar resultados. Yo en colegio, Diego, tenía un compañero curso que quería estrangular, que me decía siempre, Marco, te lo dije, lo quería matar. Y creo que me estoy pareciendo a él, porque en Chile nosotros dijimos desde marzo que no solamente la ciencia, sino que la experiencia indicaba que la cuarentena era el camino. Y en lo económico también perdimos 3 meses, porque aunque han corregido en las últimas 2 semanas, estuvimos 3 meses en una discusión que a mi juicio, en el caso de Chile, era más fácil de zanjar que en otras economías. Chile, el Estado, a través de su gobierno, se negó a hacer una inyección fiscal importante, con argumentos que son atendibles, pero a mi juicio equivocados. Esta idea de que no sabemos cuánto va a durar y que había que guardar dinero para las vacas flacas. Nosotros sostenemos, Diego, de que en la oposición, de que Chile tenía ahorro fiscal por 30 años de esfuerzo de los chilenos, porque se traspasó a la tarjeta de crédito el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces tenemos un Estado, para hacerlo en caricatura, un Estado con finanzas sanas y un pueblo sobreendeudado. A mí me pareció que era un error demorarse 3 meses, pero para ser justo, eso se está corrigiendo, insuficientemente, pero objetivamente se está corrigiendo. Creo que el presidente está llegando en términos reales a un 60-70% de lo que yo creo que se debe dar. De todas maneras es mejor que lo que estábamos antes, que era un 30% del debate. Así que es un gobierno que se está acercando un poco a golpes, con muchos muertos innecesarios, pero en fin, hoy día te diría estoy un poco más tranquilo, así que 5 días que se están disminuyendo la cantidad de muertos, por ahora, a pesar de la enorme controversia que hubo en Chile, no sé si la supiste, en las 2 o 3 oportunidades acerca de cómo se contabilizaban a los muertos.
Sí, que terminó incluso con la renuncia del ministro de Salud.
Claro, y se abrió una nueva polémica ahora porque no solamente los contaban como recuperados, como buenas noticias, porque no contagiaban a los muertos, sino que ahora se descubrió y se denunció y se confirmó que habían 2 cómputos, un cómputo para el mundo y un cómputo para los chilenos. Y el cómputo para el mundo alcanzaba los 4.000 muertos adicionales. Todavía eso está en controversia, pero ya es un hecho de que en Chile estamos más cerca de los 10.000 muertos que de los 5.000 que mantiene el gobierno.
Marco, acá en Argentina, desde los sectores más conservadores o más ligados a lo que comúnmente denominamos la derecha, se ha puesto durante muchos años, muchísimos años, a Chile como un modelo en cuanto a el manejo de su economía y también, en definitiva, como un país modelo. ¿Es efectivamente el modelo chileno un modelo para exportar o un modelo para admirar?
Yo creo que Chile tiene sus ventajas. En los años fin de la dictadura, fines de los 80 y el inicio de los 90, Chile leyó bien el continente, leyó bien de que ni Brasil ni Argentina iban a esperar a Chile, que eran economías que estaban en otra agenda, más bien atlántica, más bien de comercio entre ustedes, y que Chile no tenía espacio. Creo que esa lectura de Chile fue interesante, fue abro mi economía, voy hacia Asia, porque ahí está el futuro, y eso nos dio ventaja. Creo que no es un modelo, en tanto es una economía que devora, que depreda la educación, la salud, el derecho y el medio ambiente. La lógica de la eficiencia económica es bien inmoral en algunos ámbitos, porque es bien inaceptable que el conocimiento en Chile sea pagado y de los más caros del mundo. Las universidades públicas en Chile, tú sabes, cobran como si fueran el Harvard, para poner un ejemplo simple. Sin embargo, ninguna de ellas se parece siquiera mínimamente a Harvard. Entonces hay un problema de acceso al conocimiento, a la salud, a la previsión, al transporte, a la vivienda. Yo al menos identifico 5 áreas, Andy, no dije 10, dije 5, donde Chile no es un modelo, es un buen desastre. Y eso está demostrándose con las protestas de octubre de una sociedad que en un 80% rechazó este modelo de desarrollo, este modelo de injusticia. Y después tiene eso, y viene una pandemia que desnuda que todas las afirmaciones, la vanidad de la élite chilena, de que éramos el mejor sistema de salud de América Latina, de que éramos los más preparados, que no éramos como el caos argentino, que no éramos tan locos como los peruanos, que éramos mucho más, éramos un imperio al lado de Bolivia. Bien, en los hechos, Chile, si lo redimide por 100.000 o por 1.000.000 de habitantes, tenemos el récord mundial de contagio. Estamos en el top 3, top 1, ¿no? Ya ni recuerdo. No es cierto, Chile está en una severa dificultad de derechos, pero decir que la decir en Argentina que Chile no es un modelo a mí me sale difícil, aunque yo soy muy crítico. Tengo la peor opinión del sistema económico nuestro, tengo una opinión muy dura de la élite política chilena, pero me cuido porque en Argentina no es lo mismo decir que mi país es un modelo económico desastroso que decirlo en Chile. Por eso cuido mis palabras en esta entrevista, porque no estoy ante mi pueblo. Yo creo que las grandes críticas se dicen con más libertad, con más propiedad en tu país que afuera de tu país.
Estamos hablando con Marco Enríquez Ominami. Marco es ex candidato a presidente de Chile, además líder del Partido Progresista de ese país y fundador del Grupo de Puebla. Marco, ¿por qué analizás, o qué análisis haces, mejor dicho, de que después de una oleada de gobiernos de centro-izquierda o izquierda en Latinoamérica, con, bueno, en la Argentina con su expresión junto al kirchnerismo, en Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Pepe Mujica en Uruguay, incluso también podríamos hasta incluir a Michelle Bachelet en Chile. ¿Por qué te parece que después de eso vinieron gobiernos que son gobiernos o que fueron gobiernos de derecha o en el caso de Bolsonaro incluso de ultraderecha?
Hay razones coyunturales, estructurales, hay explicaciones en nuestro domicilio y hay explicaciones en la derecha. El desorden, te voy a decir lo que pienso, es que uno, creo que el progresismo fue un gran derrotador de la pobreza, fue muy potente en su materia, en manera económica, de abordar en términos promedio digo, la inflación, el crecimiento, la derrota de la pobreza. Eso ocurrió en el progresismo en coincidencia con un alto precio de los commodities. Te diría además que fuimos capaces de crear más bien grandes consumidores y no ciudadanos. Y por tanto las capas medias se pelearon con nosotros o nosotros peleamos con ellas. Y nos empezamos, digo nosotros, porque yo no he sido gobierno, pero me siento parte de esa familia para responder bien tu pregunta.
Claro.
Diría que nosotros como que nos peleamos con la clase media, como que nos pareció inapropiado la propensión al consumo, como dice en Argentina, la propensión al consumo de las clases medias, que siempre quieren más, legítimamente, y en vez de reconocer ese derecho a la ascensión permanente, se les trató un poco de frívolos. Se dijo, mire, aquí lo que importa es una cierta noción de igualdad de crecimiento, cosa que yo creo que es correcta, pero es incorrecta no entender que quien deja de ser pobre pertenece más bien a la clase media. Y la clase media, por definición, es una condición social frágil, de mucha deuda privada, de un poder adquisitivo siempre frágil, pero hambriento de innovación, hambriento de consumo, y en eso estuvimos mal. Y la tercera explicación, que es la que menos me gusta, pero no puedo dejar de decírtela, porque me parece un poco paranoica, pero creo que es sustantiva, y es que hubo un matrimonio entre ciertos medios de comunicación y buena parte de los fiscales en distintos países que atropellaron el derecho, que atropellaron la democracia, y que intervinieron claramente en los procesos electorales. En el caso de Lula es emblemático. Uh-huh. Fíjate que sin opinar del fondo de las acusaciones de Lula, sin opinar del fondo siquiera, hay un problema. Si el que va arriba en las encuestas, por lejos, que ganaba la futura presidencia de la República, lo metes preso, estás impidiendo que los brasileños decidan su futuro. Ellos decidirán. ¿Quién quería? No, eso no se les permitió. Metieron preso. En el caso de Rafael Correa, sin un solo depósito en sus cuentas, se exiliaba en Ecuador con prohibición en Bélgica, con prohibición completa de postular de por vida al presidente que le dio más estabilidad estructural y política de la historia del Ecuador. Y el caso de Evo Morales, vecino tuyo y mío, es bien elocuente. Es un periodo constitucional. Lo derribaron los militares con la derecha. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Ciertos medios de comunicación con fiscales que en un matrimonio muy complicado, sesgadamente, instalaron la idea de que la corrupción era progresista, cuando en realidad es un fenómeno que cruza todas las barreras, pero fueron especialmente articulados para destruir, a mi juicio, el derecho a elegir de los pueblos. Y eso yo denuncio en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en distintos países. Tenía que incluso en Chile también.
Marco, y en esa línea de lo que vos estás reflexionando, a los progresismos, como vos los denominás, a todos estos gobiernos latinoamericanos a los que estás haciendo referencia, ¿les faltó también enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción? Te pregunto esto porque uno lo que observa es, más allá de lo que después ocurre en la práctica, uno ve que las distintas derechas latinoamericanas lo que han hecho es poner como uno de sus caballitos de batalla que representan a la República, a las instituciones y que vienen a combatir la corrupción. ¿Esa agenda, al menos en el debate público, crees que le faltó a los progresismos?
Un muy buen punto. Creo que puede ser, efectivamente, que no apareció como la demanda principal del progresismo, porque efectivamente los oligopolios, los monopolios, la concentración de la riqueza aparece como la contradicción principal para un progresista. O sea, porque en alguna parte, y puede ser efectivamente un enorme error de editorializar tus propuestas, de presentarlas, efectivamente, de que para mí la hiperconcentración de la riqueza afecta la dignidad de tus pueblos, y es un modo de corrupción también. Cuando uno tienes, como en el caso de Chile, por ejemplo, dónde elegir, cuando no hay competencia, no sé, tenemos lo peor del capitalismo, tenemos un mercado caníbal que se come a sí mismo. Eso es una forma de corrupción. Cuando el presidente de la República de Chile es dueño de buena parte de las empresas de Chile y él favorece a través de sus leyes su comportamiento a las empresas, eso es corrupción. Nosotros le ponemos otro nombre. Le llamamos concentración de la riqueza, el poder de mercado. Quizás deberíamos decir simplemente, claro, tal persona es corrupta. A mí me parece que con la corrupción uno afecta la honra. Yo creo que yo por lo menos soy muy prudente en esos temas. Por ejemplo, yo critiqué mucho a la coalición de la Concertación, de la cual yo fui parte. Rompí con ella. Y ellos tienen casos de corrupción dramáticos. Me pareció a mí que eso lo tienen que revisar los tribunales, y siempre acusé a la Concertación de fatiga material, de problemas morales, fui por otro ámbito, y nunca hice de la corrupción mi principal ataque. Me parece a mí que con eso hay que ser extremadamente cuidadoso, porque ahí hay agendas penales, y para eso está la justicia. A mí no me gusta que los políticos instrumentalicemos la justicia. Yo me demoro 30 segundos en decir que Macri, que Piñera son una asociación de corruptos. Me demoro 30, lo hago, me sale fácil. Pero soy cuidadoso, porque creo que eso lo tiene que determinar la justicia, y sabe por algo más que yo creo que ellos no tienen. Soy empático, asumo que hay familias detrás. Entonces yo, por lo menos lo personal, por ejemplo, quizás por eso he perdido elecciones, nunca he hecho la corrupción mi principal fórmula, aunque creo que evidentemente la hay. Hay funcionarios públicos corruptos. Yo te diría que Sebastián Piñera está cerca, siempre al borde de la corrupción. Ha sido condenado, etcétera. Pero no te diría en Argentina ni en Chile que Piñera es un corrupto. Cosa que yo más bien pienso. Pero pongo por delante otras cosas de Piñera. Creo que Sebastián Piñera no tiene empatía, es un antisocial, se equivoca, que su agenda tiene lógica, no es la mía, quiere cuidar las calificadoras de riesgo para que la economía chilena, su valor de acceso al dinero sea bajo para sus negocios. Creo que incluso él no quiere gastar los ahorros de Chile para que no haya una reforma fiscal, porque sabe que somos mayoría los que proponemos un impuesto a la riqueza, que lo afectaría a él también. Creo que también está guardando el dinero para las próximas elecciones. Esas son mis contradicciones con Piñera. No son las otras, que son las que existen. Pero para eso, y estoy seguro que va a ocurrir, una vez que deje el poder Sebastián Piñera, la justicia lo va a perseguir muchos años, porque tiene muchas demandas, por corrupción, por asesinatos, por cosas atroces. Pero eso yo se lo dejo, porque a diferencia de la derecha, soy muy respetuoso de los poderes acusatorios, que ellos en su mérito lo decían.
Marco, te hago la última, en relación a esto último que vos mencionabas en como parte de tu respuesta. En el mundo se empieza a discutir, en el medio de esta crisis fenomenal, probablemente para muchos analistas económicos la crisis más fenomenal de la historia del capitalismo, se empieza a estudiar distintos impuestos a las grandes riquezas, ¿no? Tanto las que producen las empresas como incluso también las personales. En Argentina, de hecho, hay en discusión y prontamente se va a presentar un proyecto desde el oficialismo para gravar las grandes fortunas personales, al menos por única vez y con asignación específica. ¿Cómo ves vos ese tema? ¿Cómo ves el de las estructuras impositivas en Latinoamérica y el hecho de bueno, de quiénes son los que terminan en definitiva pagando más impuestos?
Yo te diría dos cosas, que pero antes una premisa. Como esto es un choque de economía entre oferta y demanda, como dos autos que chocan de frente al mismo tiempo, no es una crisis de economía financiera, de economía real. Por el confinamiento, por el pánico económico, baja la oferta, baja la demanda al mismo tiempo. Tienes que sostener la demanda, vale decir, sostener a los pueblos, para ponerlo en términos retóricos. Tienes que gastar tu ahorro o endeudar aún más tus pueblos. De eso no hay duda, tu Estado, perdón. Uh-huh. Eso no tengo duda, lo dice el FMI, el Banco Mundial, la CAF, todos los ejecutivos agentes económicos del mundo reconocen, encabezados por Trump, que es el momento de hacer uso de tu capacidad de acción económica. Eso te lleva al debate de cómo se paga la factura. Y nosotros, como Grupo de Puebla, hemos planteado efectivamente que los que tienen más tienen que pagar más. De eso no tengo duda. Yo agregaría dos matices. Uno es que creo que en el caso de Chile, por ejemplo, hay un impuesto más eficiente, más rápido, menos controversial, que es el impuesto al activo financiero, no tangible, el especulativo. Si en Chile tú le aplicaras un impuesto de 1% anual, eso te permite pagar todos los bonos que te puedas imaginar año a año para por lo menos el 40-50% del país que lo necesita. 1%. Y lo segundo, creo que en materia de Chile, por ejemplo, yo creo que hay otro camino adicional al que plantean en Argentina, que son los recursos naturales. Todavía hay un margen, de manera inteligente, progresiva, sector por sector, para recaudar mucho más en cobre, salmón, madera. O sea, en el caso de Chile, como el caso de Perú, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador, ha quedado demostrado que todos los ajustes tributarios al alza en materia de materias primas han sido generadores de crecimiento. Con una excepción en el Perú, en realidad. Tengo que sacar a Perú del paquete porque Perú hizo lo contrario. Pero en general, el aumento de los impuestos a los recursos naturales genera certeza jurídica, cohesión social y, por tanto, crecimiento económico. Yo agregaría al debate de la riqueza también el debate de los recursos naturales, que creo que en América Latina, un continente decadente que perdió su protagonismo, que es superado por África, un continente que perdió su capacidad de acción, que depende del resto del mundo, este continente depresivo, deprimido, hoy día tiene que hacer cosas muy importantes para al menos intentar sobrevivir.
Claro. Es Marco Enríquez Ominami quien habla con nosotros, uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Marco, gracias por esta entrevista.
A ti, encantado. Tengas linda tarde. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Interesante esto que planteaba Marco, sobre el final, incluso me parece lo de el tema de los recursos naturales. También es otra buena cuestión para pensar acerca de, por un lado, por supuesto, por lo que significa en sí el hecho del cuidado de los recursos naturales, pero además también esta cuestión de carácter impositiva, vinculado directamente a ello. Así que me parece este último punto uno de los que dejó Marco para pensar.